tenía la expectativa que la película Mundo Jurásico fuera una fantasía total. Pero en el mundo real, los científicos han traído a la vida una especie extinta, al menos por unos minutos.
¿Usted cree que los científicos serán capaces alguna vez de hacer que los dinosaurios y otros animales extintos vivan nuevamente? ¿Debemos atemorizarnos ante esa especulación?
La fórmula, un hecho científico interesante, agréguele una perspectiva singular y tendrá 15 minutos para movilizar nuestras mentes y corazones en búsqueda de respuestas. Esta es la verdad en el tubo de ensayo.
Profesor, antes de hablar acerca de la película de ficción Mundo Jurásico, por favor, explíqueme lo que dijo hace un momento. ¿Es cierto que los científicos realmente han vuelto a la vida una especie extinta?
Sí, un equipo de científicos de España y Francia trajeron a la vida a un animal extinto, temporalmente. La edición de abril de 2013 de la revista National Geographic lo reportó en un artículo titulado «Traerlos de regreso a la vida». Fue el bucardo, una cabra salvaje, también llamada capra pirenaica, que vivía en los Pirineos, la cordillera que divide Francia de España, hasta su extinción en el año 2000. 3 años más tarde, los investigadores la regresaron de su extinción al clonarla. Murió minutos después de su nacimiento.
¿Y cómo lograron desarrollar esa clonación?
Los científicos tomaron a la última capra pirenaica, una hembra que nombraron Celia. Ellos colocaron un radio collar alrededor de su cuello y la liberaron en el bosque. Meses después, la señal de radio indicó que Celia había muerto. Los investigadores preservaron algunas de sus células en el laboratorio. Los fisiólogos reproductivos insertaron núcleos de sus células en óvulos de cabra que habían sido vaciadas de su propio ADN. Luego implantaron los óvulos en madres sustitutas. Sabían que el éxito estaba lejos de ser ciertamente posible, así que hicieron 57 implantaciones. 7 embarazos resultaron, pero 6 de ellos abortaron.
Usted dijo que uno de los clones llegó a nacer pero no vivió mucho. ¿Cuál fue el problema?
El clon de Celia pesó 2 kilos cuando un veterinario hizo la cesárea. Ella luchaba por respirar y murió a los 10 minutos. En un examen post-mortem descubrieron que en uno de los pulmones había crecido un lóbulo extra, tan sólido como un trozo de hígado. Eso evitó que las partes funcionales de sus pulmones fueran capaces de inhalar suficiente aire como para sobrevivir.
Las cosas resultaron mejor que en el mundo del cine, porque Jurásico fue lanzada en 1993, seguida por otras 3, con la más reciente, que es Mundo Jurásico de junio del 2015. En la primera película, los científicos recrearon los dinosaurios que habían estado extintos desde tiempos prehistóricos.
Sí, en la película se muestra a los mosquitos que habían succionado la sangre de los dinosaurios y que los insectos se habían conservado en trozos de ámbar. Los científicos extrajeron la sangre de dinosaurio y utilizaron modificaciones genéticas para recrear los monstruos. También unieron genes de dinosaurio en animales más recientes, para crear una variedad de especies mixtas del pasado y al presente. Entonces construyeron un parque de diversiones a su alrededor, atrayendo a muchas personas que querían ir a ver a esos monstruos y, por supuesto, gastar su dinero.
En la secuencia del 2015, Mundo Jurásico, la asistencia al parque de dinosaurios está disminuyendo, así que el dueño del parque contrata a un especialista en genética para crear un espectáculo más grande y mejor, que atraerá así a los clientes. Los científicos mezclaron genes del tiranosaurio rex, velociraptor e incluso la sepia, para crear una criatura de 12 metros de alto, llamada Indominus rex. Puede correr 50 kilómetros por hora. Cuando ruge el sonido es de 140 a 160 decibeles, tan fuerte como un avión 747 cuando despega o aterriza.
Terrible animal. Los científicos piensan que tienen todo bajo control, estamos hablando de la película, con grandes muros, detectores infrarrojos que monitorean hacia dónde se mueve Rex y otras precauciones que tomaron. Pero su criatura muestra allí el film, es mucho más inteligente de lo que ellos esperaban. Utiliza la ingeniería genética incorporada en ella para apagar el monitor y evitar su detección. Es así que pone marcas de garras en el muro para que se vea como que se escapó. Así que los científicos entran y mientras las puertas están abiertas, se escapa. Ella se sale de control y devora todo lo que se mueve. Los funcionarios piden una evacuación de emergencia de la isla y 20.000 personas no tienen un lugar seguro a dónde ir. La radio pública nacional dice: las grandes noticias en Mundo Jurásico no provienen de la clonación, sino de la creación de una nueva criatura por la modificación genética.
Algunos productores de películas proveen más que entretenimiento. ¿Utilizan la película para transmitir algún mensaje?
Sí, la idea en esta película es esta: ten cuidado con lo que creas. La película anterior advirtió al público en general que la biotecnología y la ciencia en general pueden producir resultados peligrosos. El autor del film, Michael Crichton, dice lo siguiente: la biotecnología e ingeniería genética son muy poderosas. La película sugiere que el control de la ciencia sobre la naturaleza es impreciso. Y así como en la guerra es muy importante dejarla a los generales, la ciencia es muy importante dejarla a los científicos.
Él quiere que el público esté informado acerca del asunto, preguntándole a los científicos: ¿somos suficientemente inteligentes como para anticipar las consecuencias no deseadas de lo que hacemos?
¡Qué buena pregunta! El biólogo molecular Dr. Raymond Bolin añade: con mucha frecuencia, los científicos se abstienen de hacer preguntas éticas acerca de su trabajo en aras de la búsqueda de la ciencia. El productor y director Steven Spielberg le dijo al periodista del Wall Street Journal: hay una gran pregunta moral en esta historia. Tal vez la clonación del ADN pueda ser viable, pero ¿es aceptable? Él le dijo, después al New York Times: la ciencia es invasiva. Yo no prohibiría la biología molecular por completo porque es útil para encontrar la cura para el SIDA, el cáncer y otras enfermedades, pero también es peligrosa.
La edición de agosto de la revista Wired dice: la edición del ADN ahora es tan fácil como cortar y pegar. Esa clase de edición ha producido beneficios como la fabricación de trigo resistente a los hongos, pero puede producir problemas más grandes si se aplica a humanos.
Dos científicos ganadores del premio Nobel están muy preocupados acerca de los intentos de modificar el ADN humano. David Baltimore y Paul Berg escribieron un artículo para la edición de abril de la Wall Street Journal titulado «Hagamos una pausa antes de alterar a la humanidad».
Pulsar el botón de pausa y estudiar la situación a fondo antes de hacer cambios genéticos en los humanos.
Así es. Ellos no tienen ningún problema con la posibilidad de modificar células somáticas, que son células musculares, células nerviosas y otras células del cuerpo. Esas células no se transmiten a la siguiente generación y por lo tanto caen tranquilamente en la categoría de ser solo terapéuticas. Pero ellos advierten fuertemente contra la modificación de células de línea germinal, esperma y óvulos. Esos cambios se heredarían y pasarían a las futuras generaciones.
Irreversible y potencialmente peligroso.
Sí, sí. Baltimore y Berg advierten: generalmente no conocemos bien el rango total de las consecuencias de una determinada alteración de genes, creando de manera potencial alteraciones fisiológicas que se extenderían a lo largo de las generaciones futuras. Ellos se muestran específicamente críticos con la idea de modificar genes para intentar mejorar la apariencia física de un hijo o la capacidad intelectual. Ese sería un experimento peligroso. Ellos aconsejan una suspensión en esa clase de manipulación genética hasta que los científicos puedan averiguar qué efectos no previstos pudieran ocurrir.
Algunos científicos utilizan la expresión de extinción, pero la vida restaurada de Celia duró solo 10 minutos. ¿Qué planes futuros para la de-extinción podrían ser realistas?
Los expertos tienen diferentes opiniones. Algunos animales se han extinguido porque el medio ambiente cambió tanto que no pudieron sobrevivir en él. En esa situación, cualquier especie que los científicos pudieran recrear se extinguiría nuevamente a menos que tuvieran un ambiente en donde pudieran desarrollarse.
Si los científicos tienen éxito al restaurar una especie extinta y hacerla sobrevivir, ¿necesitarían un compañero para reproducirse o las especies se extinguirían nuevamente? ¿Pueden ellos clonar un macho y una hembra y hacer que su línea germinal fuera capaz de desarrollar a las futuras generaciones?
Es una buena observación. El biólogo evolucionista John Wiens piensa que sería más beneficioso concentrarse en salvar especies vivas que están en peligro de extinción. Y él pregunta, ¿por qué invertir millones de dólares en traer a un puñado de especies de la muerte cuando hay millones de especies que aún esperan ser descubiertas, descritas y protegidas?
Eso se parece mucho a la manera en que muchas personas viven el día de hoy. Tal vez alguien que está escuchando hoy se sienta casi extinto. Esa persona se siente inútil e incluso ocasionalmente se ha sentido como si estuviera muerto. ¿Hay alguna esperanza para esa persona?
Sí, definitivamente. Estoy pensando en dos pasajes del Antiguo Testamento de la Biblia. La antigua nación de Israel estaba experimentando un ataque de langostas tan abundantes que ellas se comieron casi todos sus cultivos. Pero Dios inspiró al profeta Joel a escribir, «Y os restituiré los años que comió la langosta».
En otras palabras, el obstáculo era solo temporal. Dios revertiría el daño que la langosta había causado.
El profeta Ezequiel, por otro lado, describió de forma incluso más dramática la devastación y restauración. Una vez más, la nación se rebeló contra Dios. Así que, una vez más, Dios los castigó. Esta vez con la dispersión de todo el pueblo judío durante siglos entre las naciones. Ezequiel comparó el destino de la nación con un cuerpo humano muriendo y teniendo sus huesos esparcidos por todo el mundo. Dios le dio una visión de un valle lleno de huesos muertos y secos. La experiencia fue como caminar en un cementerio, excepto que la carne había desaparecido y los huesos no habían sido enterrados. Dios le dijo a Ezequiel, «Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos». He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová.
Una predicción extraña.
Sí, y Ezequiel continúa diciendo, profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo.
Una cosecha comida por langostas y un valle lleno de huesos muertos son desastres desde el punto de vista humano. Creo que lo que nos está diciendo es que ninguna situación se encuentra más allá de la habilidad de Dios de restaurar a las personas.
Exacto. ¿Pueden vivir esos huesos? Le preguntaba Dios a Ezequiel. En la ficción Mundo Jurásico, sí, ellos viven, pero desatan terror y destrucción.
Pero, ¿puede una simple existencia ser restaurada a la vida en la poderosa mano del Dios que hizo el universo?
Solo pídale a Dios, y Él le dará una existencia mucho más viva que Jesucristo llamó nacer de nuevo, y ser resucitados para andar en una nueva vida. La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Si desea hablar con nosotros sobre los temas de este programa, le invitamos a que nos envíe un correo electrónico a laverdad@rtmuruguay.org. Una vez más, laverdad@rtmuruguay.org o escríbanos a La Verdad en el Tubo de Ensayo, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Una vez más, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando la verdad en el tubo de ensayo.